En este preciso instante, hoy, tenía que estar contándote cómo es un colegio en un centro penitenciario. Tenía que estar hablándote de Teresa, una mujer de 64 años que cometió el error de su vida, o de José Luis, un profe que lleva casi 30 años dando clase de matemáticas en la cárcel. Bueno, así lo teníamos previsto y, de hecho, así se lo anticipé en el Tron esta mañana a Herrera, pero la actualidad manda. Esta sección es el tema del día. La semana que viene visitaremos la cárcel. Hoy toca hablar de la tesis del presidente del gobierno. Pedazo, película, la de Amenábar, por cierto. La tesis doctoral se ha convertido en una película de miedo para el presidente, y es que algunos medios hablan de plagio, fíjate el portadón de ABC de hoy, acusación ante la que Sánchez ha reaccionado exigiéndoles una rectificación si no quieren acabar en los tribunales. Bueno, vamos a hacer una breve cronología de cómo hemos llegado hasta aquí. Todo comienza cuando en abril del pasado año Vox Populi publicó una información en la que aseguraba que el exministro Sebastián reveló que Industria hizo el 90% del libro tesis de Pedro Sánchez. Al parecer hizo este comentario en un foro privado. Sebastián negó inmediatamente los hechos, pero el run-run sobre la tesis de Pedro Sánchez ya había empezado a rodar. Fue entonces cuando algunos medios constataron que la tesis de Sánchez no se podía consultar, que no está publicada en Internet. Las dudas se acrecientan, pero la tormenta estalla tras la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, por plagiar, ojo, por plagiar su tesis, su trabajo fin de máster. Albert Rivera lleva el tema directamente a la sesión de control y se monta la parda.
Hay dudas razonables porque usted es de los pocos que hace una tesis doctoral y la oculta. No puede haber un caso presidente del gobierno. Si usted quiere disipar dudas, le invito a que haga pública su tesis doctoral.
La tesis está publicada conforme a la legislación.
La cuestión, claro, saltó definitivamente a los medios y el diario ABC titulaba en su portada: Pedro Sánchez plagió su tesis doctoral. Sujeto, verbo y predicado. La noticia la firma el colega Javier Chicote. Javier, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿tan evidente es lo del plagio para atreverse a un titular tan, tan heavy?
Sí, sí, así es. Después de conseguir la tesis y analizarla en detalle, encontramos pues, que hay varias ocasiones, no una vez, no un descuido, sino en varias ocasiones en las que se copian y se pegan informes, párrafos completos, frases totalmente literales, que no se entrecomillan y que no se citan. Y ahí la normativa es clara siempre, y digo siempre, que se copia y se pega algo, hay que anotar, hay que poner una cita y hay que poner unas comillas para referenciar de forma sin ningún lugar a dudas.
Sí, de dónde un pie de página,
claro,
no sé.
Un pie, una nota y muy importante, unas comillas. Otra opción es parafrasear, pero incluso aunque se parafrasee, hay que citar el origen. En este caso son párrafos, son líneas que están intercalados en aquellas partes que en teoría son de la autoría del doctorando, en este caso de Pedro,
claro,
Sánchez.
Javier, hoy en el Mediodía Cope oía a Antonio Arraiz contar algunos de los pequeños cambios. En vez de crear, ponía poner en marcha.
Eso es.
En vez de sacar adelante, ponía iniciar.
Sí.
O sea, encima está cutre, ¿no?
Sí, está muy cutre y muy evidente. Cambia una palabra como mucho y para no sé qué pretende con eso, porque es que es tan obvio que para cambiar una palabra como si no hubiera cambiado ninguna. Es decir, el plagio es el mismo y en muchas ocasiones además recurre a una cita trampa que está bastante fea. Por ejemplo, hay un caso que hemos dado hoy, que pongo el documento, entonces él apunta a un contenido que dice, bueno, pues sobre una serie de políticas internacionales. Pone dos puntos y pone una cita. Te vas al pie de cita y dice, para ampliar información o para conocer más, se pueden consultar, y habla de dos documentos. Y te vas al texto y después de esos dos puntos aparecen como siete párrafos con una serie de iniciativas. Bueno, pues yo busco esos documentos y están copiados y pegados. ¿Qué pasa? Que si él hubiera hecho bien las cosas, habría tenido que entrecomillar todo ese contenido. Entonces mete ahí una cita trampa como para decir, bueno, hay por ahí unos documentos, pero ni siquiera dice fuente, ni siquiera dice lo obtenido de aquí, sino que se limita a decir, en este caso, en el mejor de los casos, que se puede consultar, ¿no? Pero él da a entender que eso es suyo y eso no se puede hacer.
Yo cuando he leído tu información y me he releído los subrayados en amarillo de los que antes he sacado algunas citas, la verdad es que las obviedades son lo de China y el comercio exterior y que el español es la cuarta lengua del mundo. ¿Cum laude?
Sí, el cum laude, bueno, a mí me chirría por todas partes. Yo creo que el tribunal pues estuvo trucado, por decirlo de alguna forma. Yo cuando vi la tesis, lo primero que me llamó la atención es que apenas había aportación ninguna del doctorando. Él se dedicaba a meter informes oficiales y a narrar lo que se hace en un ministerio a través de reales decretos y este tipo de cosas, pero no hay aportación de quien está haciendo la tesis, que ese es el valor. Más allá de hacer una Wikipedia, lo que tiene que hacer el doctorando es que una vez que estudia todo eso, sacar unas conclusiones y una reflexión.
Porque de ahí viene lo de cuál es la tesis.
Claro, es que la tesis, te vas a las conclusiones, que eso es lo primero que hice. La tesis, recordemos, es sobre diplomacia económica española durante el gobierno de Zapatero y también el principio del gobierno de Rajoy. Y la conclusión es que el gobierno pues tiene que apoyar a las empresas españolas fuera de España. Claro,
y que las empresas tienen oportunidades en China.
Sí, 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 es tal cual. Entonces dices, ¿pero esto para qué sirve?
Mañana, no digo que me revientes la portada de la exclusiva, pero ¿por dónde vas?
Mañana vamos potentes, cimentamos lo de los plagios, por si es necesario dar más, pues van más. Y también apuntamos hacia distintas irregularidades que se cometieron por parte del tribunal que juzgó esa tesis y que le dio la calificación máxima.
Oye, hablando del tribunal, hasta donde puedas contar, los amiguetes, la Camilo José Cela dice que el proceso que lo ha comprobado y que fue completamente normal, ajustado a lo habitual.
Bueno, a mí me parece impresionante. Es decir, para ser miembro de un tribunal de tesis hay que ser doctor, eso sí que lo cumplían. Pero bueno, uno de ellos había doctorado 2 meses antes, me parece insólito. O sea, se doctoró 2 meses antes y ya estaba juzgando otras tesis. Dice la norma que hay que ser doctor y tener acreditada la suficiencia investigadora, ¿no? El tener tener currículum académico. No carecían de eso. Y además, lo que es aún más llamativo es que este que se había doctorado 2 meses antes lo había hecho con una tesis sobre la natalidad en la Unión Europea. No sé qué tiene que ver con la diplomacia económica. Pero es que nos encontramos a otros dos que se habían doctorado un año antes y con la misma directora de tesis. Tenemos a un señor que era experto en software, calificando la diplomacia económica europea. Tenemos a la presidenta del tribunal, que esta sí tenía currículum académico, pero que es experta en riesgo crediticio de los bancos y que ha hecho informes para cajas de ahorros y este tipo de cosas. O sea, que no tiene nada que ver con el área de conocimiento. Un tribunal de tesis, pues tienen que, para poder valorar si hay una buena aportación, si esa tesis pues es contundente y tiene valor, pues hombre, tienen que conocer algo de la materia de esa tesis. Parece que los eligieron desde un helicóptero.
La última, Javier Chicote, colega de ABC. No sé qué es peor, si presuntamente plagiar o que te lo haga otro.
Claro, las dos cosas son irregulares. En este caso, él debió tener mucha ayuda por parte del jefe de gabinete de Miguel Sebastián, Carlos Ocaña Orbis, con el que coincidió en el grupo de economistas 2004, un grupo que lideraba el propio Sebastián. Y entiendo que la aportación fue muy grande la de Carlos Ocaña, porque cuando Pedro Sánchez, un año después de leer su tesis, publica un libro, lo pone como coautor. Entonces, si yo hago una tesis doctoral, que es mía, que es de una persona que ha trabajado durante años para hacer esa tesis, luego publica un libro, lógicamente lo publica quien ha hecho esa tesis. Claro. Cuando pones a un segundo autor, yo creo que estás reconociendo, hay que ser muy generoso, si simplemente te ha ayudado un poco, hay que ser muy generoso, ¿no? Entiendo que la ayuda debió ser de un calibre mayúsculo para cederle la autoría del libro.
Javier Chicote, colega de investigación de ABC, te leeremos mañana y mucho más días, ¿no?
Yo creo que sí.
Vale, hay material. Gracias. Javier. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Chao, chao.
Al margen de las acusaciones de plagio, en las últimas horas ha salido ese nombre, Carlos Ocaña. Según El Mundo, Ocaña participó en la elaboración de la tesis doctoral de Sánchez. Dicho coloquialmente y siempre según la información de los compañeros, Ocaña había sido el negro o el fantasma de Sánchez. ¿Quién es este hombre, Carlos Ocaña? Susana Moneo nos lo explica.
Carlos Ocaña Orbis actualmente es miembro del Comité Ejecutivo del Real Madrid. Fue jefe de gabinete adjunto de la Oficina Económica de Zapatero a las órdenes de Miguel Sebastián. Ahí conoció a Sánchez. Participaron en trabajos relacionados con el programa del PSOE, pero la amistad se estrechó cuando estuvo como jefe de gabinete de Sebastián en el Ministerio de Industria. Sánchez entonces era ya diputado y llevaba temas precisamente de ese ramo. En su expediente académico figura licenciatura de Económicas en la Complutense y dos programas directivos. Hoy en un comunicado ha negado haber elaborado total o parcialmente la tesis y matiza que colaboró en el libro La nueva diplomacia española basado en esa tesis, pero se limitó a escribir partes de algunos capítulos.
La acusación es muy concreta, plagio. La autoría, ya sabes, se habla de negros o de escritores fantasmas. En este punto hay varias cuestiones que aclarar. Para ellos vamos a hacerlo con Emilio Sáenz Francés, nuestro profe de Historia de Cabecera y de Relaciones Internacionales de la Universidad, comillas, profesor, aquí en la Interna. Emilio, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel.
Oye, hablamos con el docente. ¿Qué es un plagio? ¿Qué se considera plagio?
Pues mira, Ángel, ya se ha explicado bien, pero es bueno precisar. Un plagio es la apropiación ilícita del pensamiento de otro autor en un trabajo académico. Esa apropiación puede ser porque se copien literalmente cosas que ha escrito otra persona y no se referencia adecuadamente, y no basta lo que antes se apuntaba, copiar un montón de cosas y luego decir, véanse estos documentos. Se tiene que entrecomillar, se tiene que poner cursiva, en su caso, si es una copia larga, se tiene que sangrar, que ubicar el párrafo, vamos a decir, de manera diferenciada al resto del texto, para que quede claro que esa idea no es tuya, sino que es de otro autor. En el caso de que tú expreses con tus propias palabras una idea de otro autor, eso también hay que referenciarlo adecuadamente. Digamos que ese plagio después puede ser doloso, porque la persona voluntariamente ha querido incurrir en él, y también en algunos casos que nos podemos encontrar en la universidad, pues en los primeros cursos, pues puede que haya algún alumno que todavía no domine el método y se haya equivocado. Pero en su forma dolosa es una de las, vamos a decir, infracciones más graves que se pueden cometer en el ámbito universitario.
Por tu experiencia, tanto en trabajos, en exámenes, ¿se detectan?
Pues mira, Ángel, se detectan. Yo te hablaría lo primero de, coloquialmente, del plagio melón. Es decir, hay muchas veces que te encuentras un trabajo en el que de repente ves que cambia el tipo de letra, que incluso esas, a veces cuando copiamos un texto de internet, que las letras aparecen muy, muy separadas en una página.
Sí, que te guardan los caracteres del original.
A ella sospechas.
Ya.
La experiencia enseña mucho, pero hoy en día, y ahora vais a hablar de ello, existen herramientas informáticas. Una de ellas, por ejemplo, la que utilizamos en la Universidad Pontificia Comillas, es Turnitin. Todos los trabajos, desde luego en mis asignaturas, se entregan a través de esa herramienta, y es un instrumento potentísimo para detectar cualquier tipo de plagio, con un matiz que puede que una de estas herramientas detecten que hay identidades literales con otro trabajo, pero si el autor ha seguido adecuadamente el método, es decir, ha citado, cursiva, comillas, citas, todo lo que antes te he contado, eso supone que el trabajo está realizado de manera honesta.
Otra...
Es decir, hay que analizar también el texto, no solamente utilizar la herramienta.
Claro, otra cuestión es que la gran mayoría, páginas y páginas, estén literalmente entre comillas o sean de otro.
Claro,
tampoco el trabajo
entonces
tiene calidad.
Claro, porque entonces tú puedes discutir, oiga, usted lo único que ha hecho ha sido aquí una serie de corta y pegas sucedidos por pequeñas contribuciones suyas, y entonces vamos a decir que el trabajo lo que carece es de entidad académica, y el problema pues sigue siendo el mismo.
Claro. Me lo has dejado votando, ¿eh? Vamos a hablar con el creador de uno de esos sistemas que detectan plagios. Luis Lluís Ball es el responsable de Turnitin, ese software que permite detectar descarados plagios. Lluís, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, ¿esto de Turnitin qué es? ¿De dónde sale el nombre, por cierto?
Sí, bien, antes de todo, yo no soy el creador. Únicamente, ya me gustaría a mí, soy la persona responsable de la compañía, pues aquí en España y Portugal, ¿no?
Vale. Bien, aclarado.
Bien, este nombre de Turnitin, pues nace de Turnit, de mover, de girar, Turnitin, de darle la vuelta al documento y de, pues, más que nada, pues, averiguar lo que sucede, pues, dentro de un patrón de texto, ¿no?
Ajá. La fiabilidad es absoluta. ¿Cómo funciona?
No, la fiabilidad nunca será absoluta y mucho menos únicamente pues entendiendo que la posibilidad de crear contenido escrito y más que nada en un entorno digital como el que tenemos actualmente siempre irá por delante de la posibilidad de detectar la misma información. Es evidente.
Es infinito el entorno.
Exacto, y exponencialmente creciente, claro, año a año.
Claro.
¿Cómo funciona Turnitin? Bien es cierto que es a día de hoy la herramienta más potente para poder mitigar situaciones que puedan ser susceptibles de plagio, debido básicamente pues a la potencialidad de su base de datos, ¿no? Nosotros tenemos un universo muy grande de material online al cual se puede acceder de manera libre, pues desde Wikipedia, a la cual indexamos el 100%, repositorios de tesis doctorales, las cuales se publican en abierto, por ley, en multitud de lenguas, y un largo etcétera, ¿no? Estamos hablando de alrededor de 88.000 millones de fuentes. Entonces, es un universo que ya nos perdemos un poco también en la dimensión de lo esto puede suponer, ¿no? Y por otro lado, tenemos otros pilares mucho más enfocados a tesis doctorales o trabajos finales, aquel material más sensible que por parte de los estudiantes requieren una documentación, vamos a decir así, pues más elaborada, ¿no? O más exhaustiva. Estamos hablando de material editorial, el cual se trabaja bajo suscripción, material de Elsevier, Emerald, EBSCO, y por otro lado, tenemos un pilar muy importante de trabajos entregados por estudiantes a través de las universidades que colaboran con Turnitin. Uh-huh. Y estamos hablando de unos 1.000 millones de trabajos también.
¿Estos sistemas son habituales, los Turnitin? ¿Son habituales en todas las universidades? Quiero decir, todo el mundo intenta tener garantías de que no hay, de que no hay fraudes.
Pues a día de hoy, debido al entorno cambiante que hemos sufrido a nivel de creación de contenido en la última década, es una prioridad por parte de las universidades. A nivel español estamos quizás en un estado más embrionario o más inmaduro, por así decirlo, que en otras culturas, donde quizás una ética académica, una integridad académica o conceptos de estas características están un poquito más desarrollados, donde pues estas herramientas, por ejemplo Turnitin, tiene una historia de 20 años en el mercado americano. A día de hoy prácticamente no hay instituto de educación secundaria que no use Turnitin.
Fíjate, hasta ahí bajáis.
Sí. De hecho, se empieza a inculcar patrones de integridad académica en culturas anglosajonas, en edades no universitarias inclusive. Y la verdad es que en eso nos llevan pues cierta ventaja.
Claro. Desde el punto de vista operativo, o sea, cuando uno escribe, imagínate, 2, 3, 4 páginas directamente de otro autor o un cuadro incluso, cuando es del BOE, eso salta automáticamente la alerta.
Bien, dependerá siempre si ese material está escrito previamente y por otro lado la solución en cuestión la tiene indexada.
O sea, que la cosa no es tan sencilla como reescribo esto, lo meto en el sistema y me salta. Es una cuestión mucho más compleja informáticamente.
Sí, por supuesto. E inclusive, por ejemplo, a día de hoy, las soluciones, o por ejemplo nosotros, estamos trabajando y estamos incluyendo ya en los mismos algoritmos patrones de conducta por parte de los estudiantes. Es decir, que no únicamente sea una enumeración exacta de palabras que previamente ya existía en un documento, uh-huh, sino que podamos interpretar a través de algoritmos la apropiación de una idea o de un concepto el cual se está sustrayendo para, por ejemplo, evitar posibles traducciones de una tesis doctoral en inglés, lo cual es muy habitual, ¿no? Y lo cual pues es la evolución tecnológica lógica que deben sufrir pues aplicaciones de estas características para responder a la coyuntura real.
Oh, ¡qué vértigo! Lluís Val, responsable de Turnitin, ese software para detectar plagios. Gracias por atendernos, Lluís. Buenas noches.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Emilio, un par de cuestiones más. La primera, consecuencias de un plagio intencionado en una universidad. Si te pillan, ¿qué?
Pues mira, Ángel, si te pillan, pues como justo ahora apuntaban, es una de las, y te decía antes, es una de las infracciones más graves que se pueden cometer en el ámbito universitario. De hecho, yo, pues cuando he sido incluso profesor visitante en universidades en el Reino Unido, es lo primero que te encuentras en cada college de la Universidad de Cambridge al entrar. Esto es lo que te pasa si plagias, que puede implicar un expediente académico, desde luego el suspenso de la asignatura, y si estamos hablando de una tesis doctoral en la cual además se espera la excelencia en el uso del método y en la asunción de la ética académica, pues las consecuencias pueden ser, naturalmente, la no obtención del doctorado y el desprestigio y el demérito absoluto de la persona. Porque ya te digo, como estamos hablando de una tesis doctoral, creo que está bien apuntar eso. Una tesis doctoral es el más excelso grado de la producción científica, claro, universitaria. Tiene que suponer un avance neto en el conocimiento sobre una materia. Y ahí no se pueden permitir medias tintas.
Emilio, para terminar, casos famosos de la historia de plagios descarados.
Pues mira, Ángel, quizás el que más se parece, o no, a lo que tenemos entre manos es el del ministro de Defensa alemán Karl Theodor zu Guttenberg, que en 2011 tuvo que dimitir, pues porque se descubrió, y la universidad donde había defendido su tesis doctoral, la Universidad de Bayreuth, así lo reconoció, su tesis doctoral sobre constitucionalismo alemán. Le costó la carrera a un político que era una de las estrellas rutilantes del gobierno de Angela Merkel. Se ha hablado de plagio incluso de personajes como Martin Luther King en sus escritos. Y no sé si te acordarás que en 2016 Melania Trump plagió
de Michelle Obama
el discurso en la convención republicana al discurso, como tú dices, de Michelle Obama en la convención demócrata, en la cual Obama fue elegido candidato. Es, como para resumir, un negocio extraordinariamente sucio. Y por apuntarte una cosita más, evidentemente estos programas que hay no son perfectos, pero yo la verdad es que a veces me parece fascinante las cosas que les ves que son capaces de hacer. Pero claro, si lo que estás copiando es algo que no está en internet, no está indexado, pues te puede salir con las tuyas, claro, pero cada vez es más difícil.
Emilio Sáenz Francés, nuestro profe de historia de cabecera, profesor de la Universidad Comillas. Gracias.
A ti siempre, Ángel. Emilio.
La Universidad Camilo José Cela ha hecho público un comunicado en el que se habla de que el proceso de evaluación de Sánchez fue el normal, el habitual. ¿Sabemos cuál es el papel de un director de tesis? ¿Cómo se elige a los miembros de un tribunal? Bueno, vamos a hablar con alguien que se lo sabe todo porque participa en muchos, o lo ha hecho. Julio Vanacloche es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor, don Julio, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel, ¿qué tal?
Lo primero,
sí,
¿cómo se forma un tribunal de tesis? ¿Quién elige y cuántos? ¿Cómo?
Bueno, aquí ha habido muchas modificaciones legales sobre esta materia, pero en general, tradicionalmente elegían los departamentos, porque las tesis se planteaban en el seno de un departamento. Después se fue elevando y lo elegían las comisiones de doctorado que tienen las universidades. Lo que pasa es que, aunque eso es formalmente, en la práctica son los departamentos y normalmente el director de la tesis quien sugiere o recomienda unos nombres. Y además el director de la tesis suele preguntar al propio interesado si tiene interés especial en que alguna persona pueda formar parte del tribunal. Porque lo que se pretende, sobre todo cuando haces una tesis que realmente de la cual estás satisfecho y te parece que es una buena tesis, es que los principales profesores y personas que han investigado y han escrito sobre esa materia se lean tu trabajo y estén presentes en esa comisión.
Claro, digamos que un buen tribunal es una garantía más, es un paso más en la calidad de la tesis.
Exacto, o sea, si uno quiere ver, no siempre es así, pero bueno, un indicio bastante sólido para ver cuál es el nivel o la calidad de una tesis es ver cuál es, claro, el nivel o la calidad del tribunal.
Está claro, el jurado, al fin y al cabo.
Sí, porque además, en el fondo uno, cuando escribe una tesis doctoral, pues lo que pretende es hacer avanzar el conocimiento en el área de conocimiento de que se trate, y eso hace que lo que te guste es someter a contraste y de alguna forma que conozcan ese trabajo que tú has realizado las personas que más saben o que más han, claro, trabajado en relación con esa materia. Lo, claro, que no tiene mucho sentido es que sean personas que o bien no tienen nada que aportar o nada que criticar o nada que alabar porque realmente desconocen cuál es esa materia, o incluso personas pues que son de otro área de conocimiento, en cuyo caso pues todavía es más difícil, ¿no?
Que
puedan
aquí, claro,
enjuiciar.
Sí. ¿Qué requisitos deben tener estos miembros del tribunal, bueno, según Marcade?
El decreto que lo regula es bastante genérico, porque en principio lo único que pide es que se sea doctor y después que esos doctores tengan una experiencia investigadora acreditada. Es decir, que en el fondo el requisito de doctor es el mínimo, porque claro, uno solo puede ser enjuiciado por sus iguales, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces el mínimo es ser doctor, pero luego además se pide que sean unos investigadores acreditados, y se supone que deben ser acreditados, no en general. Yo, como yo soy catedrático en Derecho, yo no podría ser miembro de una tesis doctoral de Medicina, por ejemplo.
Claro.
Entonces, ni siquiera de Derecho Romano, porque yo tendría poco que aportar, salvo que fuera de la parte procesal de Derecho Romano, que a veces, bueno, pues ella da áreas de conocimientos afines o materias afines y puede enriquecer una persona de un conocimiento que sea afín, que se relaciona con tu propia materia, ¿no?
El director de tesis, su responsabilidad y su papel.
Bueno, el director de tesis es la persona que tiene que, de alguna forma, orientar el trabajo del doctorando. Es decir, que muchas veces el propio director es quien sugiere algún tema de tesis, y después, a medida que el doctorando va investigando, va trabajando, pues tú le vas, de alguna forma, guiando. Es decir, él te presenta un esquema del trabajo, tú se lo apruebas, él te va comentando cuestiones que le van surgiendo, tú le vas abriendo horizontes, le dices... Uno de los problemas básicos de una tesis es que, si está bien hecha, empiezas a abrir nuevos temas y al final se te puede desbordar, ¿no? Entonces, una de las funciones también del director es decirle, no, esto quítalo, esto ponlo, profundiza más sobre esto pone una nota para quien tenga más interés, pues que mire estos libros que tú has consultado. Es decir, es un poco el que guía, el que planifica toda la actividad, y luego tiene que comprobar que efectivamente eso sea una tesis defendible, tanto desde el punto de vista formal como desde el punto de vista de su contenido.
Claro, no quiero meter en ningún... profesor, no quiero ponerte ningún, como decirlo, contra la espada y la pared. Pero, ¿es habitual que alguien presente una tesis en la misma universidad en la que trabaja, que la dirija un compañero de esa universidad, que la evalúen dos compañeros casi del mismo departamento, y que defienda la tesis, como digo, en esa misma universidad en la que trabaja?
Bueno, muchas de esas cosas sí son habituales. Es decir, es habitual que una persona que... Es lo habitual, de hecho, que una persona que está dando clase en una universidad, pues lea la tesis en esa universidad, porque normalmente forma parte del equipo de investigación y lo lógico, además, es donde se ha formado, donde ha hecho los cursos y donde normalmente trabaja. O sea, que eso es lo más habitual. A mí eso no me sorprende en absoluto.
Uh-huh.
Tampoco me sorprende el que el director, y de hecho los directores, forman parte de la universidad en la que esa persona está realizando su trabajo de investigación. Tampoco es sorprendente. Que pueda haber alguien de la propia universidad está expresamente previsto. Es decir, lo normal es que haya alguien de esa universidad. Por lo tanto, de esas cuestiones, a mí me parece que todo forman parte de la normalidad universitaria.
Ajá.
Luego, evidentemente, dentro de los profesores de tu propio departamento, de tu propia área de conocimiento, sueles elegir, para que esté formando parte de ese tribunal, los que han trabajado sobre esa materia sobre la cual tú lees la tesis, ¿no? Pero luego, para abrirlo a la comunidad universitaria, toda la normativa exige que el resto de profesores sean de fuera. Normalmente, pues, tres de los profesores suelen ser de fuera. Entonces, a mí lo que me parece más insólito en toda esta cuestión es que los profesores que forman parte de esa comisión sean doctores tan noveles, es decir, personas que no tienen prácticamente ninguna experiencia, y también es muy sorprendente que no haya ningún catedrático ni titular. Es decir, las dos categorías académicas públicas, que son catedrático y titular, en prácticamente todas las tesis debe haber presente al menos alguno.
Claro.
Y da igual que sea universidad pública o privada. Yo voy a poner un ejemplo, porque formé parte de esa comisión. Si tengo tiempo, se lo cuento muy brevemente.
Sí, por favor.
Yo formé parte de la comisión que enjuició la tesis del exfiscal general del Estado, José Manuel Maza, que en paz descanse,
sí,
y que leyó en una universidad pública, en una universidad autónoma, ¿no? Él no era una persona de la vida universitaria, él bueno, es conocido, es magistrado, luego llegó a magistrado del Supremo, y entonces hace una tesis sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, en esa tesis estábamos cinco personas. Entonces, el presidente era un catedrático de penal emérito de la autónoma, Gonzalo Rodríguez Murullo, prestigiosísimo,
sí,
que tiene muchísimos discípulos. Luego había tres catedráticos, o sea, un catedrático presidente, tres catedráticos más, un catedrático de constitucional, otro catedrático de penal y yo, que era catedrático de procesal, y un magistrado de la sala segunda que era doctor desde hacía muchísimo tiempo. Entonces, claro, realmente, pues no es una persona del mundo universitario, pero somete su trabajo, su tesis doctoral, su trabajo de investigación, bueno, a cuatro catedráticos y un doctor magistrado del Tribunal Supremo. Entonces, eso es lo normal en una tesis doctoral, es decir, que haya personas, pues además los cinco hemos escrito sobre la materia que formaba parte de la tesis.
Claro,
o sea,
de esa manera también se garantiza, perdón por la expresión, que no te la cuelen.
Sí, hombre, evidentemente hoy en día...
¿O tienes más garantías?
Sí, o sea, es muy difícil y sobre todo para los miembros de una comisión, pues claro, a ti te dan el texto pues 15 días antes de la lectura y son a veces textos muy voluminosos, sobre todo en derecho, pues a veces son 400, 500, 600 páginas, entonces pues tienes que leerlo, tienes que mirarlo, tienes que contrastar y evidentemente no puedes tampoco estar mirando, pasándolo tú por programas, o sea que en ese sentido es muy difícil que a veces sí, a veces, bueno, pues esto lo he leído en otro sitio o esta frase, esto no encaja con el estilo de lo que he leído hasta ahora,
claro.
Entonces puede suceder, pero en principio deben ser otros, sobre todo la propia universidad, la que controle previamente a que se proceda a la defensa de la tesis, la que controle si efectivamente esa tesis que se propone defender no incurre. Yo el tema de plagio o no plagio, yo le llamaría más que ese tipo de expresión que a veces se discute, porque el plagio a veces depende del volumen y tal, de malas praxis, ¿eh? O sea, hay malas praxis y que además quedan muy mal. Es decir, que no citar, no entrecomillar, poner bibliografía que no se ha leído, poner
sí,
en la bibliografía
claro.
Libros que después no se citan en el texto, pues eso son malas praxis.
Bueno, habrá que seguir ahondando en el asunto. Don Julio Banacloche, catedrático de Procesal de la Complutense. Gracias por la asesoría, profesor.
Nada, muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches.
Buenas noches. Al margen de la cuestión política, al margen de las consecuencias que tenga todo esto, lo que peor parado sale es el concepto con mayúsculas de la universidad. Si me apuras, hasta la comunidad universitaria, desde los alumnos hasta tanto profesor que trabajan como bestias o alumnos que las pasan canutas para estudiar, para trabajar, para pagarse los estudios. Entre los másteres de Cifuentes, Casado, Montón, la tesis de Sánchez y lo que venga, la verdad es que la imagen no es buena. Roberto Fernández es el presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, más conocido la CRUE. Profesor Roberto, buenas noches.
Muy buenas noches, Ángel, y muchísimas gracias por invitarme a poder exponer lo que tenga que decir a tus preguntas sobre la Universidad Española.
Faltaría más. ¿Es un problema de percepción? ¿Es un problema de daño de imagen, de percepción social? ¿Esto es una, por no decir otra cosa, es una faena para la universidad pública?
Mira, Ángel, te agradezco mucho esa pregunta. Primero, quisiera hacer una pequeñísima aclaración de 30 segundos. La Conferencia de Rectores y Rectoras es una asociación privada de derecho público que no tiene ninguna capacidad normativa sobre las universidades y que simplemente son afiliadas suyas para defender los intereses colectivos de las universidades y respetando siempre, por supuesto, la autonomía universitaria. Lo digo esto, Ángel, porque he visto en algún medio de comunicación pidiendo al presidente de la CRUE que hiciera dimitir a no sé cuánta gente, ¿eh? Por lo tanto, nosotros solo somos una asociación que defendemos a las universidades, aunque es verdad que están prácticamente todas afiliadas desde hace muchos años. Y contestándote a la pregunta, Ángel, mira, 200.000 trabajadores entre profesorado, investigadores y personal de administración y servicio. Casi 8.000 grados y másters. Ángel, no hay ningún rector, ningún vicerrector, ningún gerente, ningún decano, ningún director de escuela procesado ni imputado por ninguna irregularidad ilegal en la Universidad Española. ¿Qué pide el presidente de la CUE? Pues pide a todo el mundo sensatez, cordura y rigor. Hay un caso muy concreto de un instituto de una universidad pública que, desgraciadamente, pues han sucedido cosas que presuntamente pues son irregulares e ilegales. Digo presuntamente porque tú sabes que está sub judice.
Sí, totalmente.
Pido, por favor, a los parlamentarios, a los políticos, también, Ángel, si me lo permites, a los medios de comunicación. Me lo pido a mí mismo, a mis compañeros de comunidad, que, por favor, el mejor sistema universitario que hemos tenido en la historia de España, hecho entre todos, no lo devaluemos con una generalización injusta, abusiva y que, por supuesto, creo que es improcedente.
Yo me pongo, profesor, en el lugar de los alumnos. Claro, yo también estudié en la pública, en la Complutense, ya hace muchos años, y periodismo no es, seamos sinceros, la carrera tipo para los que estudian de verdad y los que se tiran años haciendo másteres, prácticas y demás, ¿no? Pero me pongo en el lugar de los alumnos. ¿Qué sensación deben tener los que trabajan, como he dicho antes, como bestias y se dejan los mejores años de su vida para sacarse un doctorado o un grado, ¿no?
Yo quisiera que los estudiantes, por supuesto de la Universidad Rey Juan Carlos, que son casi 40.000, y el 1.500.000 de estudiantes que hay en España, estuvieran tranquilos, absolutamente tranquilos, de dos cosas. La primera, quien más lamenta, quien más condena cualquier irregularidad existente de tipo académico, económico o de cualquier clase que pueda haber en la universidad, son los profesores, los administradores, la gente de servicios de la Universidad Española y su presidente a la cabeza. Por lo tanto, aunque solo sea un caso, hay que condenarlo, hay que lamentarlo. Y si fuera el caso de que descubrimos que tenemos que tener algún tipo de control que hasta ahora no hemos puesto en funcionamiento, pues naturalmente hay que proceder a hacerlo. Pero junto a eso quiero decir que los estudiantes españoles tienen que saber que en absoluto sus títulos están siendo devaluados, que siguen teniendo el mismo valor de mercado que tenían ayer. Y que eso es así y lo corroboran los empresarios, lo corrobora la administración pública cuando los contrata o lo corrobora el mundo europeo cuando se van a trabajar, desgraciadamente algunos obligatoriamente, al mundo europeo y son muy bien aceptados. Uh-huh.
Y una última cuestión al presidente de la CRUE. No quiero meterle en ningún jardín, Roberto, pero cuando hablamos de la política partidaria que se mete en el deporte, decimos que malo. Cuando la política partidaria se mete en los medios de comunicación o se mete en la cultura, malo. Cuando la política partidaria se mete en la educación con mayúsculas, peor.
Nefasto. Ángel, toda familia en España tiene un hijo, un nieto, un primo, un sobrino que estudia en la universidad. La Universidad Española es la mejor que hemos tenido en la historia de España. Es un buque insignia para el progreso español. Es parte de la marca España. Por favor, que no se haga desde la política una batalla que pueda costar el prestigio de la universidad. Tengo que decir que soy optimista. Tenemos una universidad tan fuerte, tan sólida, que eso no lo va a conseguir nadie. Pero creo que puedo llamar a la responsabilidad a todos los políticos, parlamentarios o no parlamentarios del país, a los medios de comunicación y a mis propios compañeros, para que entre todos contribuyamos a fortalecer el sistema universitario español, que es el que nos tiene en buena parte que llevar al progreso social de España.
Roberto Fernández, presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, la CRUE, gracias por estar en La Linterna.
Y gracias a ti por esa oportunidad, Ángel.
Chao, adiós.
Buenas noches.